A lo que vamos a hablar ahora, porque hoy, hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al COVID-19 como una pandemia. ¿Ya? Así que vaya año, todos sabemos las cifras a nivel mundial, todos sabemos el momento que estamos viviendo en Chile también, complicado, y queremos conversar con el director ejecutivo de Espacio Público. Hola, Diego Pardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Buenos días.
A propósito de los informes de Espacio Público, que han sido realmente un aporte para ir tomándole el pulso a la pandemia en Chile y también comparando desde diferentes aspectos con las experiencias internacionales, y que tuvieron un merecido descanso durante las vacaciones y que regresaron en el día de ayer. Así que eso queremos conversar hoy día contigo, y te damos las gracias nuevamente por estar en el programa. ¿Cómo caracterizarías tú el estado actual de las cosas? ¿Qué encontraron analizando las últimas cifras, las proyecciones, las comparaciones con el extranjero?
Mira, si pudiera resumir en una sola palabra, creo que la mejor manera de hacerlo es en la carta que viene hoy día del presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en la tercera. Él titula su carta "La pandemia no ha terminado". Yo creo que esto es un poco el mensaje que uno debería tratar de dar estos días. Por un lado, los números hoy en día son bastante preocupantes, y hay de alguna manera dos razones importantes de incertidumbre, que es que los efectos de la vacuna todavía no los observamos y desconocemos qué tan efectivos van a ser, o sea, qué tan grandes pueden ser esos efectos con una sola dosis, que es lo que, digamos, hoy en día tenemos cumplido, digamos. Efectivamente tenemos un 22% de la población vacunada y casi dos tercios de la población mayor de 60 años vacunada, pero con una dosis, ¿cierto? Y no sabemos bien, porque no existen los estudios clínicos todavía, de cuál es la efectividad de la vacuna, especialmente Sinovac, que es la que más se ha utilizado, con una sola dosis. Entonces, ahí hay un primer punto de incertidumbre. Y hay un segundo punto de incertidumbre, es que tampoco tenemos claro cuál es la efectividad de esta y otras vacunas respecto a las distintas variantes del virus. Y la verdad que hay poca información disponible respecto de la evolución de las distintas variantes, ¿no? ¿Qué variante es prevalente en qué territorio? Entonces, los números son preocupantes, digamos, prácticamente todas las regiones de Coquimbo hacia el sur están en un ciclo ascendente en los contagios y también, digamos, en indicadores de positividad. Y si bien, digamos, uno podría ver un escenario optimista donde la capacidad del proceso de vacunación es capaz de revertir esta situación y, por lo tanto, de alguna manera tenemos que seguir simplemente en el plan paso a paso, también hay un escenario pesimista, donde o bien la vacuna no es particularmente efectiva con las variantes de la enfermedad que están presentes en estos territorios, o bien tener una sola dosis no es
suficiente todavía. Diego, en ese sentido, perdona, Nico, uno de los problemas que plantea el informe de Espacio Público que publicaron ayer es que uno no puede calcular realmente la probabilidad de que estemos en un escenario positivo o estemos en un escenario negativo. Eso plantean ustedes con la data que hay hoy, con lo que sabemos hoy, no sabemos para dónde podría inclinarse la balanza en este momento en el que estamos. Y el problema es que si fuéramos a inclinarnos, cosa que no sabríamos, a un lado negativo, ¿cómo saberlo para poder tomar las medidas preventivas ex ante?
Efectivamente, pero ahí sí, o sea, así es. Y simplemente, al menos con los datos públicos, el gobierno tiene mejor información sobre las distintas variantes de la enfermedad en distintos territorios, esa es la impresión que nosotros tenemos. Y por otro lado, la información preliminar, o sea, hay estudios que se están haciendo respecto de la eficacia de la vacuna con una sola dosis, de las distintas vacunas con una sola dosis, y quizás esa información preliminar está disponible por canales que, digamos, los que nosotros no hemos tenido acceso.
Diego, perdón, te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con lo que has dicho en los últimos minutos. ¿Por qué estoy sorprendido de tú de tener alguna información que yo no tengo? ¿Por qué sostienes que nos vamos a quedar en la primera dosis?
No, hasta ahora vamos en una sola dosis. digamos, o sea, los números que tenemos hoy en día, que son números bastante malos, los enfrentamos con una población que está vacunada al 22% con una sola dosis,
pero
no con
una población. Pero yo entiendo, yo entiendo que, o sea, a ver, en términos de segunda dosis, entiendo que la velocidad a la que se está avanzando es equivalente a la de la primera dosis. Entonces, tú me da la impresión de que estás construyendo el supuesto, tú, corrígeme si estoy equivocado, que estás construyendo el supuesto de que no va a haber segunda dosis, y por lo tanto, planteas tu tesis respecto a que sin segunda dosis no hay protección. Y a paso agigantado, ayer de las vacunaciones totales, 2/3 fueron segunda dosis, un tercio fue primera dosis. O sea, se sigue avanzando en la segunda dosis. Daría la impresión como que tú congelas el escenario. Eso es lo primero. Y lo segundo, una afirmación que tú haces, hay que decir, hay que recordar que la pandemia no ha terminado. ¿Quién ha dicho que la pandemia ha terminado?
Bueno, a ver, vamos por partes. Efectivamente, el proceso de vacunación va evolucionando y, digamos, distintos organismos han destacado, digamos, el buen trabajo que está haciendo el gobierno en esa campaña de vacunación. Pero los números que enfrentamos hoy, nos enfrentamos con la situación que tenemos de la vacunación hoy en día. Entonces, en un mes más avanzamos con la segunda dosis, entonces vamos a enfrentar...
No, mañana, pasado, el lunes, el martes, ahí avanzamos con la segunda dosis, no en un mes más, Diego.
Sí, claro, pero avanzamos, pero por más que los números sean muy grandes, no vamos a llegar a tener un 22%, un 25% de la población vacunada con dos dosis, sino hasta varias semanas más, digamos.
¿Cómo puedes afirmar eso tú, Diego?
Hay una suerte de descalce.
Es cosa de que, digamos, saquen la cuenta de la velocidad en la que está produciendo la vacunación.
200 y tantas mil personas por día de segundas dosis.
Lo que yo siento que se estamos entendiendo mal es que no hay un cuestionamiento a la velocidad de la vacuna, es que lamentablemente la velocidad del bicho está mucho más rápida, y eso fue lo que
no lo entendí así yo.
Lo hace un tiempo se decía que, pucha, qué mala suerte, siendo el país del mundo que más se está vacunando hoy, así todo no nos alcanzó, quizás no nos salvamos. Es como cuando cae la ola en la playa y uno no alcanza a meterse debajo y te alcanza a revolcar. Aparentemente creció un poco antes y muy rápido el nivel de contagio. ¿Por ahí va la línea argumental de ustedes, Diego?
Efectivamente, sí, eso es.
O sea, no hay un cuestionamiento a la vacuna, su proceso y su velocidad. Si uno viera no, que...
Al contrario, solamente solamente felicitar el trabajo que ha hecho tanto el Ministerio, digamos, como el sistema de salud primaria en llegar a esa ese porcentaje de la población que, digamos, es notable desde cualquier punto de vista. Respecto de la segunda pregunta de Nicolás, yo creo que ahí sí hay una, digamos, ahí sí hay algunas predicciones que hacer. Si uno mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido con cómo se cubren ciertos eventos noticiosos, y tenemos, digamos, yo creo que el caso más interesante es el del hogar de ancianos en Ancud, donde digamos, se cubre que ninguno habría caído en un caso grave, digamos, se contagian 52 de 53 residentes, y, digamos, se privilegia el decir que ninguno habría caído en caso crítico, y solo recién hoy sabemos que uno de ellos fallece y que además era el que no había sido vacunado. Entonces ahí, nosotros observamos que hay cierto, por así decirlo, sesgo de información, y que es natural, que es tratar de mostrar luz al final del túnel y que esto es positivo y está bien, digamos, necesitamos.
Dentro de lo dramático, el que la persona que haya muerto sea la que no se vacunó, ratifica que se va por el camino correcto, y que los que se vacunaron no murieron ni se complicaron. Entonces, ¿dónde está el sesgo? No logro entenderlo.
Solo hoy supimos que había una persona no vacunada.
No, desde el principio. Lo dijimos aquí. Dijimos que del total de internados había un grupo, no me acuerdo si eran dos o tres, tendría que buscarlo, que no se habían vacunado.
Solo hoy sabemos que la persona que murió era la que no se había vacunado.
La que no se había vacunado. Lo que en el fondo ratifica toda la tesis de no se confíe y no piense en no vacunarse. Entonces, ¿es como en la dirección contraria? O yo la verdad que estoy entendiendo todo al revés, parece.
No, Yo no, no escuché en particular la manera en que ustedes lo cubrieron.
Yo lo leí el diario y lo comenté aquí. En todas partes salió que había personas no vacunadas. En todas, Diego.
Ok, bueno, ya ahí tenemos una diferencia de opinión. Vamos a...
No, no es opinión, es objetivo. No es opinión. No, yo no estoy opinando. Yo te estoy diciendo que desde el principio se informó que había personas que no se habían vacunado. Lo mío no es una opinión, es un dato objetivo.
Ok, vamos a voy a revisar la manera en que cubrieron los medios, quizás tuviera razón. Okay.
Ustedes en Espacio Público siempre subrayan el tema del sesgo de confirmación y de querer ver los datos como uno los quiere ver y la evidencia anecdótica con que trabajamos los medios de comunicación. En ese sentido me llamó la atención lo que plantean sobre el promedio de que ha bajado en 2 décadas de la gente que está en el hospital en este minuto, ¿ya? Y ustedes dicen, ojo con eso, porque en realidad el promedio de edad no sabemos por qué, pero empezó a bajar en el mes de noviembre, no de manera tan pronunciada como lo estamos viendo ahora, pero en el mes de noviembre. Pero al final, cuando uno lee los informes, dice... ¿Hasta qué momento uno puede estar stand-by esperando que todos los datos calcen y que no podamos hacer ninguna interpretación de la evidencia que va surgiendo?
A ver, el ejemplo que mencionas tú, efectivamente, lo que, al menos con los datos que nosotros hemos tenido acceso, que no son que son datos que simplemente reportan la cantidad de personas que están en la UCI por rango etario, digamos, por el rango etario de 10 años, 60 a 70, 70 y más, en fin. Y nosotros lo que hicimos fue calcular la edad mediana, y la edad mediana de los pacientes UCI ha disminuido 2 años solamente, de 64 a 62, y no 20 años como en el promedio que se había obtenido. Cuando uno funciona con este tipo de datos, es mejor sacar la mediana que el promedio. Y efectivamente, digamos, ahí también uno puede observar cierto sesgo de optimismo en la manera en que se reporta la noticia, porque además esta disminución es anterior al proceso, a la campaña de vacunación. La edad mediana en los pacientes UCI empieza a disminuir a finales del año pasado, ¿sí? Y empieza a disminuir a finales del año pasado, digamos, con bastante antelación al inicio de la campaña. Entonces es difícil adjudicar esa disminución, que además en magnitud es más chica de la que habían reportado, a el hecho de la campaña de vacunación.
Diego Pardo, director ejecutivo de Espacio Público. Ustedes también en el informe se hacen cargo del regreso de los colegios, del cómo la educación tiene que comportarse, y educación escolar fundamentalmente, en estas circunstancias donde avanza la vacuna, pero donde también corremos el riesgo de bajar la guardia. Ese término ustedes lo usan, bajar la guardia.
Y eso es muy relevante hacerlo.
Y claro, y es bueno ponerlo siempre sobre la mesa. ¿Cómo han visto ustedes este proceso, este tironeo que se produce, y cuál creen ustedes que debe ser el ideal modo de regreso?
A ver, lo primero es observar que la educación durante el año pasado, la manera en que se realizó el proceso educativo durante el año pasado, tuvo, si uno quiere elegir, un problema asociado a eso, es la desigualdad. Y ahí hay una investigación de Susana Claro y un estudio también del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, que muestran que el acceso a la educación remota fue muy desigual, ¿sí? Y hay datos bien ilustrativos, la cantidad de veces al día que los estudiantes accedían a las plataformas es completamente distinto en el segmento alto, cerca de 40 veces al día, en el segmento medio 2 veces al día, en el segmento más bajo ninguna. Entonces, esa desigualdad es un problema que tenemos que incorporar a la hora de tomar las decisiones. Hay que tener en cuenta, sin embargo, también que esta desigualdad también se ha producido en este inicio del año escolar. Hay 5.000 colegios que han empezado con un funcionamiento presencial, o al menos en parte presencial, pero sin embargo el 75% de ellos, un 75%, la proporción es un 75% de los colegios particulares, mientras que en el rango de los subvencionados solo la mitad, y en el rango de los colegios municipales solamente un 15% estarían funcionando. Entonces, el inicio del año escolar también ha sido relativamente desigual, y si uno mira lo que es la evidencia comparada, lo que te muestra es que tanto la transmisión del virus como la magnitud de de los casos, habría una diferencia en el rango, de alguna manera, de los 10 años. Que los 10 años harían una diferencia. Por lo tanto, pareciera que no puede trazar una diferencia a nivel de política pública entre educación básica y media. El consenso general, que se ha ido acumulando en este último año, es que los colegios deberían ser de alguna manera lo último en cerrar y lo primero en abrir, cuando uno necesita echar mano a medidas de restricción de movilidad porque no te queda otra cosa, ¿no? Y que incluso si ese es el caso, debería tratar de trazar una diferencia entre educación básica y educación media, porque, como te digo, los 10 años parecieran hacer, la edad de 10 años pareciera hacer una diferencia importante, tanto en el volumen de transmisión de la enfermedad como en las consecuencias que tiene para la salud.
Diego Pardo, director ejecutivo de Espacio Público, muchísimas gracias por estar esta mañana con Duna. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, Diego.